Dios le bendiga grandemente. Nos gozamos estando, ¿verdad?, en la iglesia ante la presencia del Señor y venimos a adorar su nombre. Y abra su corazón, abra su mente y permite que el Señor hable con usted. Mejor usted vino para que Dios le hablara. Así que abra su mente, abra su corazón, que Dios quiere hablarle a su vida. Nos gozamos de manera especial, hermano, no hay mejor sitio para estar que la iglesia. Yo me gozo cuando llegue el domingo, pero también me gozo cuando llegue el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Porque nosotros estamos envueltos todos los días en la iglesia. Y amamos la obra del Señor y nos gozamos. De manera especial cuando podemos estar todos juntos, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y saber algo bien importante es que Cristo viene pronto. Pero viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que no importa lo que estemos pasando, tiene que haber gozo en nuestros corazones. Gozo. Porque tenemos la certeza, la seguridad de dónde hemos de pasar la eternidad. El mundo no sabe lo que va a hacer, hermano. Nosotros sí sabemos con quién estamos y a dónde vamos. Y sabemos que vamos a estar una eternidad con Dios en los cielos. Y eso debe ser de alegría a nuestras vidas. Vienen problemas, ya sabéis que en la vida. Hermano, si no hay problema, preocúpese. Y búsquese usted un problema. Pero en la vida van a venir problemas. Pero qué bueno que estamos en Cristo. Yo estaba orando por el mensaje, porque a mí me gusta traer el mensaje que la iglesia tiene necesidad. Uno no predica para que oigan palabras bonitas, uno predica porque el Señor conoce la necesidad del pueblo. Y uno predica para esa necesidad, hermano. Hay gente que viene a veces vacíos en algunas áreas y necesitan que Dios les hable. ¿Quién necesita aquí que Dios les hable? Todos necesitamos que Dios nos hable, hermano. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Yo me di un mensaje y yo lo titulé. Yo pensé que era un título exclusivo, pero después me di cuenta que hay muchas cosas que se llaman así. Pasado, presente y futuro. Amén. Y hoy vamos a ver la vida pasada en Cristo, la vida actual en Cristo y la vida que nos espera en Cristo, porque fuera de Cristo nosotros los cristianos no caminamos. Por eso es que nos llamamos cristianos, porque estamos en Cristo. Amén. Y vamos a buscar en Filipenses capítulo 3 y vamos a estar trabajando con esa lectura. Se trata de la salvación, ¿verdad?, que es el pasado, que son los versos del 1 al 11. La santificación, que es el presente, versículos del 12 al 16. Y el futuro, que son los versos del 17 al 21. Voy a tratar de hablar rápido para terminar temprano. Y lee así la palabra del Señor. Preste oído, hermano. Y dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y recordando siempre una cosa, que el verdadero gozo es Cristo. Yo no puedo decir estoy gozoso si Cristo no está incluido en el gozo, hermano. Cuando uno conoce a Cristo, uno se goza precisamente porque tiene a Cristo, y de ahí deriva todo. Yo me gozo en el matrimonio porque Cristo está en mi matrimonio. Yo me gozo en la iglesia porque la iglesia es de Cristo, compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y todo aquello que que es de Cristo, debe producir gozo en nuestra vida. Eso no quiere decir que vengan de vez en cuando sus momentos de tristeza, pero la iglesia tiene que caminar gozosa. Es más, yo no usaría ni la palabra sosa, godulce. Porque en Puerto Rico la palabra sosa es insípido. Eso, a verlo así, pero insípido. Así que nosotros nos gozamos en Cristo de manera especial. Dice el segundo verso, dice, guardaos de los perros. Aquí no está hablando de los que dicen jau jau. Aquí dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Dónde se encuentran estas tres cosas? Los malos obreros, los mutiladores del cuerpo y los perros. ¿Por qué dice perro? Hay un proverbio que dice que el perro vuelve a su vómito. O sea, hay gente que reconoce que ha pecado, oiga esto, hermano, y llega un momento en su vida que se arrepienten y botan lo que tienen por dentro y dicen, estoy contento en Cristo, pero otro día vienen y lo que botaron lo buscan de nuevo y regresan otra vez a donde el Señor los había sacado. Usted sabe que el perro es el único que vuelve a su vómito. Por eso es que le llama, que en la iglesia hay perros, dice. Así dice, guardaos de los perros y guardaos de los malos obreros. No porque esté en la iglesia tiene que ser un buen obrero. Tenemos que guardarnos de los malos obreros. ¿Qué es un obrero? Alguien que trabaja. Pero hermano, el malo obrero puede traer una palabra que confunda. Puede traer un testimonio que confunda. Que hay gente que dice, no, yo soy cristiano. El cristiano no te da licencia para hacer lo que tú quieres. El cristiano lo que nos da es, en nuestros corazones, un deseo de hacer la voluntad de Dios. Y las cosas que yo hacía, ya no las vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque ahora tengo a Cristo en mi corazón. Y lo último que dice, son mutiladores. ¿Qué mutilan? El cuerpo de Cristo en la iglesia. Hay gente que hace un daño extraordinario en las iglesias y la gente dice, ah, mire lo que hay en la iglesia, yo me voy por él. Pues mire, no mire a ese, mire a Cristo. Nosotros tenemos que mirar a Cristo. Si yo me pongo a mirar a la gente y la gente se pone a mirar a mí, estuviéramos así. Porque ¿quién aquí no tiene defecto? Todos tenemos defecto, pero nosotros estamos escondidos en Cristo Jesús. Amén. Estamos escondidos en Cristo Jesús. Estamos escondidos en lo que hizo en la cruz del Calvario, que dio su vida, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener vida. Y no cualquier vida, vida en abundante, vida en abundancia, vida en Cristo. El que no conoce a Cristo, hermano, pasa por este mundo, pero no tiene la vida verdadera. Y todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios. Cuidado, hermano. Hijos de Dios son aquellos que le entregan el corazón a Dios, se convierten y viven una vida santa. Amén. Para ser hijo de Dios hay que pasar y ver la cruz y aceptar a Cristo como nuestro Salvador y llevar la cruz en estos días tan difíciles que nos ha tocado vivir. El verso 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Pablo está hablando de las cosas que hacía, ¿verdad? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Oigan esto bien, para nosotros nuestra confianza es Cristo. Hay gente que dice, no, porque yo soy bautista. No, porque, hermano, eso no salva. Las denominaciones no salvan. ¿Quién sabía eso? Que si yo soy guardellano, eso no te salva. Que si yo soy pentecostal, eso no te salva. Tú puedes estar en cualquier iglesia y fallarle al Señor. Lo que nos salva a nosotros es Cristo. Es Cristo. Y que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que yo me congregue y vaya a la iglesia. Pues yo voy a hacer eso. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que yo ame mucho a mi esposa. Pues yo voy a hacer eso. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que yo brille en este mundo de tinieblas. Eso es lo que yo voy a hacer. Y si el Señor quiere que yo lo haga, yo quiero hacerlo. Amén. ¿De qué me vale hablar de esas cosas si no las practico? ¿Qué me van a decir a mí? Ah, pero tú eres un, como decía una señora que yo conocí, hipócrita. De hipócrita, tú dices una cosa y vive otra, porque hay gente que predica y dice, no, pero tú no hagas lo que yo hago, tú haz lo que dice la palabra. No, hermano, el cristiano vive. Si usted no puede vivir la vida de Dios, usted no puede predicar las cosas de Dios. Amén. Una de las cosas más importantes es vivir para Dios, vivir las cosas de Dios. Mucha gente se llama cristiano, hermano. Pero hay que ver la vida que vive. Está dando fruto. Si no da fruto, por más que se llame cristiano, es una pérdida de tiempo. Amén. El verso, vamos a coger los cuatro, los versos del 4 al 7, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Él dijo, yo fui esto, yo fui aquello, yo fui lo otro, yo fui esto, pero nada de eso cuenta. Lo que cuenta es Cristo. Así que él está hablando de su pasado. Él se circuncidó al octavo día, era de la tribu de Benjamín, era de todas estas cosas. ¿Usted sabe lo que le faltaba? Cristo. Cristo. O sea, todos esos títulos que él se dio y todas esas cosas que él dijo, sin Cristo, nada son. Nada son, hermano. Y tenemos que aprender eso, que lo importante es que estamos en Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermano. Si yo fuera a confiar en la carne, no agradaría a Dios. Si uno confía en la carne, el yo no ha muerto. Dice Pablo que hizo muchas cosas, hermano, en la carne. ¿Y sabes qué? Todas esas cosas me separaban más de Cristo. ¿Por qué? Porque mientras más nos metemos en cosas que no son del Señor, más nos separamos del Señor. Dijo, yo perseguí la iglesia, yo participé en la muerte de Esteban. Y sigue mencionando todas las cosas que él hizo cuando era judío. Él fue a buscar cartas de los grandes dentro del pueblo judío, a buscar a aquellos que habían abandonado el judaísmo para entregarle la vida a Cristo. Y él pensaba que le estaba haciendo una obra al judaísmo. Y un día iba en su montura. No se sabe, no dice si fue un camello, si fue un caballo, si un asno, no dice ni un elefante, no se sabe en qué iba montado. Lo que se sabe es que el Señor lo tiró de la montura. Y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigue? Y dice, pero ¿cómo es esto? Si yo hice esto, yo hice aquello, yo hice más esto, ¿cómo dice el Señor que yo lo persigo? Y le dice, dura cosa, te es dar golpes contra el aguijón. Pero Pedro cuando le dijo, ¿quién me habla, Señor? reconoció que la voz que estaba escuchando no era del mundo, que la voz que estaba escuchando era la voz de Dios. E inmediatamente Dios lo dobló. Y usted sabe qué hizo con el gran Pablo, que se creía el grande en medio de la gente, lo dejó ciego. Y dejó de ver las cosas materiales, pero empezó a ver a Cristo Jesús. ¿Quién me está oyendo? Empezó a ver a Cristo Jesús. Empezó a escuchar la voz de Dios a través de Cristo. Lo llevaron a un lado, ciego, porque no podía caminar. Y Dios le dijo a un siervo que había allí llamado Ananías: Ananías, allí está Pablo, vete a verlo. Y ora por él. Le dijo: ¿cómo yo voy a ver a Pablo si se mataron a los cristianos de mirarlo nada más? Dice: vete, porque siervo mío es. Oiga, aleluya. Mire, yo le digo eso y siento la presencia de Dios de manera especial. Y se olvidó de todo lo que era, se olvidó de todo lo que había hecho, se olvidó de su pasado y dijo: yo quiero de ahora en adelante servir a Cristo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, hermano, que digamos, no dejemos que el mundo nos detenga. Ay, que si esto, hermano, el mundo nos está deteniendo, las cosas del mundo nos están deteniendo de buscar más a Cristo, y no sabemos lo que nos estamos perdiendo el gozo más grande que nos podemos imaginar. Dejemos el pasado a un lado y empecemos a vivir el presente. El que vive un buen presente va a tener un buen pasado, y el que vive un buen presente se dirige a un mejor futuro. Amén. Y eso son las cosas que nosotros tenemos que ver. Así que él empezó a decir todo lo que había hecho, pero ¿de qué le valía si a Dios no le agradaba lo que estaba haciendo? ¿De qué le valía? Así que, ojo, lo que pensamos que es ganancia, a veces es pérdida. Ahora son pérdidas lo que pensamos que eran ganancias, las obras. Nosotros pensamos que hacemos tantas obras y que las obras nos acercan a Cristo. Mire, hay que hacer obras. Si usted puede ayudar a alguien, ayúdelo. Sí, hermano, eso no es malo. Lo que pasa es que no se ponga usted a buscar a quien ayudar y se olvide de Cristo. Amén. Pero tenemos que ayudar. Pero la primera posición en nuestra vida la tiene que ocupar Cristo. Nosotros tenemos que serle fieles a lo que hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario. Tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Mire, mi pecado me hubiese llevado a pasar, sabrá Dios, algo más fuerte. Y un día me puse a pensar en mis pecados y dije: ay, déjame parar porque tengo que dormir. Hermano, si nos ponemos a pensar en las cosas que hacíamos. Por eso hay una cancioncita que dice: y las cosas que yo hacía ya no las vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Usted se ha dado cuenta del cambio que ha habido en su vida con Cristo? ¿Quién se ha dado cuenta aquí del cambio que ha habido? Hermano, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno reconocer ese cambio que ha habido, hermano. Nosotros no buscamos religiones. Las religiones no salvan. Nosotros buscamos a Cristo. Cristo salva. Yo puedo ser wesleyano toda mi vida, yo puedo ser bautista toda mi vida, yo puedo ser defensor de la fe toda mi vida, yo puedo ser Cristo toda mi vida, pero si no tengo a Cristo, de nada vale. Es Cristo. Dígale que está al lado suyo: es Cristo. Es Cristo. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el presente. Y dice el verso 8: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Dice, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjese, todas las cosas que tenía, las estimó, ¿por qué? Por basura. Por el amor a Cristo, por una vida de Cristo. Mire, si usted puede tener una casa bonita, téngala. Si usted puede tener un carro bonito, téngalo. Pero hermano, mire, hay veces nos metemos en tanta y tanta y tanta y tanta deuda que después vivimos amargados. Parece que bebemos agua de limón sin azúcar. Vamos todo el día así. Estamos amargados. Pero es que la televisión dice, mire, esta es la casa de su sueño. Y uno dice, ¿verdad, eh? Pero no es la casa del bolsillo. Amén. Este es el carro de su sueño. Qué chévere. Pero ¿y quién va a pagar la deuda? Gloria. Mira que trabaja en casa. No, hermano. Hay que vivir conforme a lo que Dios nos da. Si Dios nos da para tener un carrito bonito, lo tenemos. Si nos da para tener un carrote bonito, lo tenemos. ¿Quién me entendió? Amén. Pero hermano, tenga cuidado. Usted no se salva por lo que la gente diga que usted es. Usted se salva por lo que Dios ve en usted. Amén. Así que, ¿por qué Él les llama pérdida a estas cosas? Porque verdaderamente lo que necesitamos es conocer a Cristo, entregar nuestras vidas a Cristo y vivir en esta vida amándole de manera especial. Me pregunto yo, ¿estamos verdaderamente amando a Cristo? Hágase esa pregunta, ¿estoy yo verdaderamente amando a Cristo? ¿Estoy yo verdaderamente viviendo para Cristo? Te autojustifica y dice, qué bueno soy yo. Ah, yo sí soy bueno. Yo voy a la iglesia 3 veces en la semana. Yo tiempo, qué bueno yo soy. Cuando tú te ves así de bueno, quiere decir que Cristo no está en ti. Amén. Porque nosotros decimos, yo voy a la iglesia 7 semanas. Gracias, Señor, que me das la fortaleza. Señor, que me da el tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres el primero en mi vida. Amén. Nos pasamos autojustificándonos. Lo que yo tengo no es lo que Dios me dio. Porque yo tengo esto. No, no, no. Dios me dio. Dios me dio. Amén. Tengo un buen trabajo, gracias, Señor, porque tú me diste un buen trabajo. Tengo una casa bonita, gracias, Señor, porque tú me diste una casa bonita. La casa bonita y el empleo se van, pero que tenemos que decir, gracias, Señor, porque tengo una relación contigo, porque te amo de verdad, porque mi corazón es tuyo y yo vivo para ti. Cuando la iglesia empieza a tener esa visión y empieza a tener esta relación con el Señor, hermano, vamos a ver cosas que usted no se imaginó que iba a ver. Amén. En mi país hubo un avivamiento que se conoció como el avivamiento de 1933. Yo conocí al último de esa generación. Me cuentan, hermanos, que iban por los campos y los enfermos se sanaban. Me dijeron, yo se lo estoy vendiendo al costo, no estoy ganando nada con esto, me dijeron que hubo resurrecciones de hombres que habían muerto, hermano. Era una entrega, iban por 2 y 3 semanas y dejaban plantadas 3 y 4 iglesias, hermano. Se iban 10 personas y regresaba uno y los otros 9 se quedaban abriendo iglesias, hermano. Había un amor, había un deseo, había una hambre de Cristo Jesús, la cual hoy no se ve ni en la iglesia, hermano. Necesitamos tener hambre de Dios. Hambre, no es cuestión de decir que yo conozco a Dios. Ok, yo conozco a Dios, te conocen a ti. ¿Cuántas veces tú vas de rodillas y le dices, Señor, aquí estoy. Y él te mira y dice, ¡ey, qué bueno, mi hijo! Pero hay gente que no va donde Dios nunca. Jesús está buscando voluntarios hoy, que a la ruda lucha quieran ir. Eres uno de ellos, hermano. Así que esto es un mensaje de alerta. No, dice Pablo, esto no es en mi propia justicia, que es la ley, sino la que es por fe en Cristo Jesús. Amén. Mire, yo hacía tantas cosas, yo hasta cantaba en latín. Yo no sabía lo que decía. Por mucho tiempo cantando en latín. Y yo no sabía. Cor Jesus pex te mori en ti un miserere novis. ¿Qué es esto? Pero ahora cuando yo le digo, Señor, te amo, yo sé lo que estoy diciendo. Cuando yo digo, tú eres el Rey, yo sé lo que estoy diciendo. Yo creo en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, mi fe, que tú moriste por mis pecados. Yo lo creo y te entrego mi corazón. Y cree que Dios borró, me perdonó los pecados que había hecho. Eso se llama la salvación, hermano. Cuando nosotros creemos y lo vemos. Yo digo, pero Dios mío, Dios tiene que ser bueno. ¿Cuántas cosas me perdonó? Yo nunca he bebido, yo nunca he usado droga en mi vida. Eso es lo que dice la gente, pero usted sabe cuántas cosas hice. Yo no me quiero ni acordar de ella. Yo quiero, lo que quiero es que mi mente esté dirigida a Cristo y lo que Él espera de mí. Pastor, ¿y qué Él espera de mí? ¿Qué hace la Biblia? Es que yo no entiendo que si aquel era hijo de esta, aquel era hijo de esta, aquel era hijo de esto, más cuánto que hacía pertenencia. No empiece por eso. Empieza por los evangelios y empieza a conocer a Cristo. ¿Quién es Cristo? Juan 3:16, que le llaman en inglés The Bible in a Nutshell. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Con ese texto nada más, hermano, suficiente para mantenernos firmes en las cosas del Señor. Así que Pablo sigue diciendo, el verso 8 de nuevo lo voy a leer, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cuando usted le decía Señor a alguien antes, era porque era el dueño de su vida. Hoy usted le llama Señor a cualquier hermano, mire Señor, límpeme los zapatos. El Señor, que no conocemos por nombre, le llamamos Señor. Es que las palabras, muchas veces, especialmente las palabras que tienen una connotación bíblica importante, llega el momento en que pierden el verdadero significado. Señor quiere decir dueño absoluto. Y hoy le decimos Señor a cualquiera, ¿cierto o no es cierto? Pero llama Señor a cualquiera. Mire, Señor, venga acá, de una manita aquí. Mire, Señor. Una vez iba este hombre caminando en mi pueblo, y esto es cierto, hermano. Y había un limpia bota, yo no sé cómo le llaman ustedes, en México le dicen bolero, pero en Puerto Rico le dicen bolero otra cosa. Y le dije, licenciado, le limpio los zapatos. Y él se sentó. Puso el pie y le dijo, ¿y por qué tú sabes que yo soy licenciado? Y él dice, porque yo le llamo a todos los chatas que pasan por ahí, licenciado. Hermano, no deje que los títulos se le vayan a la cabeza. No deje que los títulos, el mejor título que usted puede tener es: usted es un siervo de Jesucristo, usted es un hijo de Dios. Ese es el mejor título que cuenta hoy, mañana y siempre. Si nosotros somos fieles a Dios, si le somos fieles a Dios. Decía Pedro, el verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Él le dice: lo que yo quiero conocer es a Cristo. Saber que algún día yo también resucitaré para estar con él por toda una eternidad. Ser partícipe con él en todo. Y todo quiere decir todo. Todo no quiere decir un poquito, todo es todo. Y Dios quiere de nosotros. ¿Cómo se entregó Jesucristo en la cruz del Calvario? Todo. ¿Cómo Él nos quiere a nosotros? Todo. ¿Y qué quiere decir todo? Todo el tiempo, todos nuestros tesoros, toda nuestra familia, todas nuestras posesiones. Señor, yo tengo una casa, dice el Señor, pero tengo también una casita, esa es mía. No, todo es el Señor. ¿Qué me entendió? Y Dios nos permite usarlo. Amén. Dios nos permite usarlo. Y lo que le pertenece al Señor, usted le responderá algo por eso, ¿verdad? Así que ya vimos el pasado. Ahora vamos a entrar en el presente, en el verso 12. Los versos del 12 al 16 vamos a hablar del presente. Y dice el 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, oiga esto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cuando nos convertimos, hermanos, no hemos acabado, estamos empezando. Ahí comienza nuestra vida. Es dura. El Señor nunca nos ha dicho que esto es fácil. Es dura. Pero qué buena es. Qué sabrosa es. Cuando usted se va de rodillas y empieza a dar a Dios por todo lo que usted tiene. Y usted levanta sus manos. ¿Por qué levantamos las manos? Yo lo voy a enseñar. ¿Por qué? Yo se lo he dicho mil veces, pero dice Lucía que mil una. No, molesta. Usted va caminando por la calle y alguien le pone un revólver en la espalda y le dice: entrégate, ¿qué usted hace? ¿Verdad que sí? Así que cuando usted está de rodillas y usted levanta las manos al cielo, se le dice: Señor, yo entrego mi vida a ti. Mi vida es tuya. Ese es el significado. Usted levanta la mano, una entrega total a Cristo. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que quiero es conocer a Cristo, saber que algún día yo también resucitaré. Aleluya, santo. Así que dice el verso 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Uno no camina pensando en el pasado. Ay, yo era aquello. Ay, que si yo fui esto. Hay gente que vive del pasado, hermano. No mire el pasado. El pasado pasado es. Eso ya pasó, hermano. Miremos hacia arriba. Miremos al futuro, al presente que Cristo nos tiene, hermano. No empecemos a lamentarnos. Ay, pero que yo tuve dinero y ahora no sé. No, olvídate, tienes a Cristo. Cristo compensa cualquier pérdida que hayamos tenido, hermano. Dice, hermanos, yo mismo, no, el verso 13, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero unas cosas hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando dice prosigo a la meta, podemos visualizarlo como si esto fuera una competencia, una carrera. Usted no ha terminado la carrera hasta que llega a ¿dónde? A la meta. Empezarla, muchas lo empiezan, pero muy poco lo termino. Cuando yo empecé la universidad, hermano, yo recuerdo habían 59 secciones. Después del primer año, pasaron para el segundo año muy pocas personas. Del segundo para el tercero, muy pocas personas. Del tercero para el cuarto para graduarse, muy pocas personas. Cuando usted empiece en las cosas del mundo, van a venir muchas, pero cuando usted empiece en Cristo, que su meta sea llegar precisamente a su meta, terminar la carrera en Cristo Jesús, caminar con Él, ver la gloria de Dios. Yo veo la gloria de Dios todos los días. Verso 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Dice que Pablo le dice a aquel que sigue a Cristo, perfecto, perfecto no es nadie. Pero si usted sigue a Cristo como es, usted está haciendo lo que es. Y Pablo, Dios lo mira como perfecto. Usted tiene dos hijos. Uno tiene una habilidad y un conocimiento, va a la escuela y no tiene ni que abrir los libros y aprende. El otro, usted tiene que sentarse todas las noches con él y enseñarle poquito a poco. Déjeme decirle que poquito a poco se llega lejos. Y usted espera que el que es inteligente va a sacar buenas notas. ¿Cierto o no es cierto? Pero entonces usted, el que estudió con usted todas las noches, a lo mejor le trae una C. Y usted esa C como una A. Porque dijo, este se esforzó. Y para usted, esa A es la perfección. Digo, esa C que sacó es la perfección. Dios sabe que nosotros, todos los que estamos aquí, no podemos servirle a la misma, de la misma manera. Uno le serviremos más, uno le serviremos menos, pero Dios sabe que aquel que le está sirviendo más le está dando todo, y el que le está sirviendo un poquito menos, dependiendo de su fortaleza y sus recursos, también es agradable a Dios, y Dios lo ve como un vencedor. Qué bueno cuando Dios ve a uno como un vencedor. Pero cuando nos vamos hacia atrás, Dios nos ve como que, como perdedores. Aquí no es como decía Pacheco, que hay ganadores y casi ganadores. Pacheco, yo una vez me pregunté, ¿por qué Pacheco le dice ganadores? Dos participaban, ¿verdad? Y a uno le decía ganador y el otro casi ganador. Y lo que estaba usando era psicológicamente para que el niño que perdió no se sintiera mal y se sintiera como un ganador. Pero hermano, eso es hacerle daño al niño. El niño sabe que hay cosas que se ganan, hay cosas que se pierden. Si usted no le habla de la realidad a un niño, ¿cómo va a entender? Si usted no le dice a un niño que la salvación viene por Cristo, que la salvación no se la puede dar papá ni mamá, y que usted tiene que hacerla. Y el niño va a preguntar, papi, oye, ¿cómo yo lo hago? Yo quiero tener lo que tú tienes. Y el papá va a decir, mira, léete la Biblia. Le va a comprar una Biblia de niño y le va a decir, ora. Y él le va a preguntar, ¿y qué quiere decir orar? Y dice, hablar con Dios. ¿Y cómo hablo? Dice, habla con Dios. Dice, eso es lo que tú haces todas las noches, cuando te arrodillas frente a la cama. Y él dice, sí, eso mismo, hablar con Dios. Y dice, papi, enséñame. Yo quiero hablar con Dios. Y el papá le va a decir, primero, tienes que conocer a Dios. ¿Quién me entendió? Para hablar con Dios, usted tiene que conocer a Dios. Papi, enséñame a conocerlo. Y entonces el papá le dice, mira, todos nacimos pecadores. Usted conoce eso. Pero hemos entendido que el pecado no nos lleva al cielo. El único que podemos ir al cielo es a través de Jesucristo. Tenemos que arrepentirnos de la vida que hemos vivido y de aquí en adelante. Cada paso que demos, darlo en Cristo Jesús. Y que sean pasos de plomo, que cuando venga el viento no nos mueva, no nos lleve. Estamos agarrados de Cristo y no hay nada ni nadie que me pueda apartar de él. Nada ni nadie que me pueda apartar de él. Y ese es el presente. Siguiendo el ejemplo del hermano Pablo, él nos enseñó con su vida, lo que es seguir a Cristo. Hay algo de Pablo que me interesa mucho. Y fue que una vez fue a un pueblo a predicar. Hermano, usted sabe que todos los pueblos de antes eran rodeados por murallas. Todas tenían murallas, tenían las puertas de la ciudad. El que es de Puerto Rico sabe que dicen, vamos a ver las puertas al viejo San Juan. Y esas puertas son lo que, murallas y puertas que guardaban la ciudad. Una vez Pablo fue a predicar, hermano, y le dieron una tunda, una pela tan grande que lo dieron por muerto. Esa noche lo revivieron, lo metieron en una canasta y lo bajaron por el muro. ¿Y usted sabe qué hizo al otro día? ¿Quién dijo después de irle al doctor? ¿Usted sabe lo que hizo al otro día? Volvió a predicar. Porque a eso lo llamó Dios. Nosotros estamos viviendo un evangelio de aire acondicionado. Pero ojo, que mañana puede ser otra cosa diferente. Ojo, porque el pueblo de Dios no está viviendo conforme a la palabra de Dios. Ojo, mañana pueden pasar una ley donde las iglesias ya no pueden ministrar y tienen que cerrar. Ojo, hermano, ojo, sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. No sabemos de mañana. Así que Pablo dice, sed imitadores de mí, y el verso 17, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vivamos para ser ejemplo a todos, a los cristianos y a los no cristianos. Ellos necesitan, el no cristiano necesita ver un ejemplo. Hay gente que dice que un ejemplo vale más que, ¿cuántas palabras? 1,000 palabras. Amén. Hoy en día el matrimonio se ha convertido en una competencia. ¿Quién gana más? Y se sientan antes de casar, si tú pagas la luz, yo pago el agua, tú pagas la casa, yo pago la comida. Eso no es así, hermano. El matrimonio se supone que sean dos para que sean uno, hermano. ¿Cómo está que si tú pagas esto, que si tú pagas lo otro? No, hermano, eso no es el matrimonio. Ni tampoco la iglesia. La iglesia es que todos juntos, unánimes en un cuerpo, acoyuntaditos, alabemos a Dios. Yo iba manejando un día, no lo voy a decir por dónde, porque estaba manejando por La Muda, y como La Muda no habla, es un sitio en Puerto Rico que se llama La Muda, y yo iba por allí y me tocó una luz roja, por eso me paré y abrí la boca y seguí cantando. todos dos unánimes en un cuerpo, acoyuntaditos adorando al Señor. Todos juntos, unánimes en un cuerpo, acoyuntaditos adorando al Señor. Una mañana yo salgo para la iglesia y pongo la radio y me gustaba oír los mensajes, me gustaban las cosas que yo tenía. Un deseo en mi corazón, ahora tengo un súper deseo. Y dijeron, vaya al aeropuerto, dijeron en un programa de radio, vaya al aeropuerto que hoy llega ayer el Mesías, en un vuelo de la Transcaribbean. Y yo dije, pero ¿qué es eso? ¿Esta gente está loca? Que llegue el Mesías. Hermano, y oyendo eso se me abrieron la boca y empecé a cantar, en una nube blanca viene el Señor y quiero que me encuentre haciendo así, adorándole y predicándole con todo mi corazón, adorándole y predicándole con todo mi corazón, porque en una nube blanca, él no viene en un avión, él viene en una nube blanca. Y le voy a decir algo, a buscarme a mí. Aleluya, a buscarme a mí. Y tú puedes decir como yo digo, a buscarme a mí. Coge tus manitas y diga, a buscarme a mí. Aleluya, porque yo no puedo hacer la parte de gloria, eso le tengo que hacerla a ella. Yo tengo que hacer mi parte. ¿Y sabe qué? Hacerla bien. Amén. Hacerla bien. No dejemos que hermanos, que religiones que no tienen a Cristo. Yo quiero a Cristo, yo quiero más y más y más de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Dice ahí, porque el 18 dice, porque por ahí andan muchos hermanos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Volvemos, hermanos, a lo mismo. No digamos que somos cristianos y vivimos como cristianos si no lo estamos haciendo. Si no, tenemos que hacer la voluntad de Dios y siendo ejemplos al mundo y a la iglesia de que Cristo vive en nosotros. Cuidado con ser un cristiano nominal. Nominal es un número más en la lista de la gente que visita la iglesia. Eso lo aprendí jugando yo. No seamos cristianos nominales, vamos a ser cristianos reales, de carne y hueso. Cristianos que amemos al Señor, que abramos nuestro corazón y le digamos, Señor, lléname, ven a mí. Ven a mí, lléname, lléname, te necesito, Señor, te necesito para poder vivir en este mundo, te necesito, Señor. Necesito que tú estés conmigo, que tú me llenes. Gloria a Dios. El 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en las cosas terrenales. Así está el mundo, hermano. Y créanme, así está también la iglesia. Pensando en las cosas terrenales, pensando en las cosas del mundo, pensando en las cosas del mundo. Una vez yo tuve una señora, y ustedes saben este cuento, a mí me gusta hacer el mismo cuento. Yo estaba predicando y había una señora en la última fila donde está la hermana Carmen Guilla, más o menos ahí. Y yo predicando y ella hacía así. Pensé que estaba haciendo la linda manita que tiene el bebé, pero era mirando el reloj, la hora, porque a lo mejor yo me había pasado por 5 minutos predicando. Y usted sabe lo que hizo, se levantó del asiento y fue al reloj y me hizo, bueno, yo terminé el mensaje a la hora que iba terminando, cuando el Señor me dijera stop. Me estaba esperando fuera. Yo no sé por qué las mujeres se ponen así, ¿verdad? Con el pie. pero así estaba. Yo dije, ay, Señor, lo que me espera, tanto que me goza con el mensaje. Me dijo, usted no sabía que yo tenía un compromiso. Yo iba a ver un show para Tampa, me dijo, y por culpa suya me lo he perdido. Yo dije, mire, hermana, la próxima vez no venga a la iglesia, le dije, y váyase para las cosas del mundo, porque si usted viene a alabar a Dios y esa es su actitud, pues ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Aquí los que están venimos a alabar a Dios, hermano. ¿A qué venimos aquí? A alabar a Dios, a glorificar el nombre de Dios, a decirle, Señor, lléname, te necesito, a levantar nuestras manos, a vivir para Él y no dejar que el mundo nos confunda, hermano. Aleluya. El mundo tiene mucha confusión. Mucha confusión. El único que ha salido del mundo dos veces he sido yo. Cuando conocí al Señor, me dijo, Señor, ya tú no perteneces al mundo. Y en Puerto Rico trabajaba en el periódico El Mundo y cuando cejó, fui sacado del mundo. Pero, mire, hermano, lo mejor que me ha pasado a mí es haber conocido a Cristo. Mire, yo he tenido muchas experiencias, yo he conocido a mucha gente, usted no tiene idea, yo he conocido a personas famosas. ¿Y qué? ¿Qué me han dado? Nada. Pero conocí a Cristo y me dio la vida eterna. Conocí a Cristo y me dio el privilegio de caminar con Él un día sí y el otro también, todos los días de mi vida. Conocí a Cristo y transformó mi vida de pecador y Él me justificó. Y ahora soy justo delante del Padre porque Cristo lo hizo. Vale la pena, vale la pena, vale la pena seguir a Cristo, hermano. Estamos pendientes al mundo, a las cosas del mundo. Estamos criando a nuestros hijos pendientes al mundo, a las cosas del mundo. En estos días sacamos unos por ciento de qué, en qué gasta la gente su dinero y se me quedó en casa. Pero el 42% de la gente lo gasta en comiendo fuera. Yo también, yo le dije, Gloria, pon una mesa en el patio. ¿Te acuerdas de otro más? Bueno, el último, eran todos, uno era en diversión, otro era en comprando cosas para la casa, y el último era en streaming. Entonces, empezaron a entrevistar a la gente, y dijo, yo estoy dispuesto a comer menos fuera, yo estoy dispuesto a comprar menos cosas para la casa, yo estoy dispuesto, y le dije en el streaming, no, eso no me lo toque. O sea, hemos hecho de todas las cosas, los medios, hemos hecho un Dios, hermano, eso no me lo toque. Y si buscáramos las cosas de Dios exclusivamente, hermano, pero no buscamos las cosas de Dios. Dios está buscando voluntarios, Dios está buscando gente que verdaderamente quiera agradar a Dios, que no se conforme con este mundo. Este mundo va a estar hoy, mañana no va a estar, pero lo que Él nos ofrece y nos promete está hoy, mañana y siempre, que es una vida eterna con nuestro Padre Celestial en el cielo, hermano. Eso no cambia, eso no tiene alternativa. Es esto, y es esto, y es eso. Esa es su promesa, una vida eterna si lo buscamos a Él. ¿Por qué envolvernos y enredarnos en las cosas de este mundo cuando de nada valen? Cuando usted muere, se terminó la vida aquí, pero empieza una vida eterna. ¿Dónde usted la quiere pasar? ¿Arriba con aire acondicionado o allá afuera? Allá abajo. Usted piense. Hace mucho tiempo atrás los rusos metieron una cosa así por debajo. ¿Quién se acuerda de eso? Metieron por debajo, así un tubo. Y llegaron a unas profundidades tremendas. ¿Y usted sabe lo que salió? Se oían gritos y salía humo. Hermano, yo no quiero estar ahí. Yo quiero estar alabando a Dios, hermano, aleluya. Yo quiero estar alabando a Dios, buscando el rostro de Dios. Aleluya, santo. Decirle gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Y orando por aquellos que no lo conocen, en la familia. Y ahí nos vamos, hermano. Dice, más nuestra ciudadanía, dice el verso 20, está en los cielos. Ahora somos ciudadanos del cielo, ya no somos puertorriqueños, ya no somos dominicanos, ya no somos cubanos, ya no somos mexicanos, ya no somos colombianos, ya no somos guatemaltecos. Porque ¿para qué dejar esto que está aquí en Guatemala para irnos a Guatapeón? ¿Ustedes no creen? Amén, amén. Así dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Esté orgulloso de eso. Esté orgulloso de que su ciudadanía esté en los cielos. De donde también esperamos al Salvador. Aleluya. El Señor Jesucristo. Si vives para el mundo, aquí te quedas. Y quién sabe si más abajo. Pero ahora somos ciudadanos del cielo y viviremos con Cristo por una eternidad en el cielo. Y termina el verso 21 diciendo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puedes también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo pasará con toda su humillación para que tengamos un cuerpo glorificado y vivir por una eternidad con Él, con Jesús, en los cielos. Y lo hará con su poder a todo aquel que en Él confía, a todo aquel que en Él cree. Pero primero debemos ajustar nuestra vida con Dios. Tenemos que ajustar nuestra vida con Dios. Quitarnos todo, decirle, Padre, yo quiero adorarte. Yo quiero vivir para ti. Sin ti nada soy. Sin ti nada puedo ser. Contigo soy y viviré la eternidad. ¿Hay alguien aquí que no haya conocido a Cristo y nunca le haya entregado su corazón? Y en esta mañana diga, yo quiero entregarme a Cristo, yo quiero vivir para Cristo. Si no hay nadie, yo pregunto, ¿hay aquí alguien que diga, Padre, hasta ahora he vivido la vida cristiana mediocre o pobre? Yo quiero vivir una vida cristiana con todo lo que tú ofreces y prometes. Yo quiero todo eso. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame, Señor. Yo te necesito. Habrá alguien que esté de acuerdo con esa palabra y se quiera poner en pie diciendo, yo quiero esto de Cristo. Amén, gloria a Dios. Habrá alguien más que diga, yo quiero de hoy en adelante. Amén, gloria a Dios. Habrá alguien más que diga, yo quiero vivir para Cristo. Vivir, amén, gloria a Dios, aleluya, santo, amén, 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 gloria a Dios, amén, amén, gloria a Jesús, aleluya, aleluya, santo, gracias Padre, gracias Señor, gracias Padre.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos con todo nuestro corazón. Y en el nombre de Jesucristo, mira a mis hermanos en Cristo, Señor, que se han levantado en fe. Y se han levantado, Señor amado, haciendo un compromiso renovado contigo, Padre. No es con nosotros, no es con nosotros, Señor, pues es a ti que te tenemos que rendir cuentas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú los ayudes, que tú les fortalezcas, Que tu Espíritu Santo les hable profundamente en sus corazones para que ellos tomen las acciones que tienen que tomar, Señor. Aquellas cosas que hay en sus vidas, Padre, que le quitan el tiempo que te pertenece a ti. Sé tú mostrándoles y revelándoles, hablándoles y ayudándoles en el nombre de Jesucristo, Padre, así como te lo pedimos todos, Padre Santo, que cada día nos acerquemos más y más a ti y te busquemos de todo corazón y vivamos para ti en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor.
Amén.
Amén.